Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón.
Bienvenidas, bienvenidos. Arriba todas esas orejas, todos esos cascos, todos esos bafles. Estáis en el programa número 125 de Cabezas de Tormenta y por fin nos vamos a dar el gustazo de hacer un programa dedicado a las reseñas y a la música que nos gusta en mitad de este asfixiante verano madrileño. Decíamos programa número 125, programa típico en la andadura de Cabezas de Tormenta. Desgraciadamente somos una radio, un programa dedicado a la difusión libertaria, al anticapitalismo, a la crítica sistemática del mundo en el que vivimos y lo normal es que hablemos de cosas jodidas y nos vamos a regalar a nosotros mismos y a todas vuestras orejas, vuestros bafles y vuestros cascos un par de horitas dedicadas a reseñar libros que nos han gustado especialmente, alguna película también, y a poner canciones que nos gustan o que nos han movido las tripas en algún momento de nuestras vidas. Es algo que ya hicimos el año pasado por verano, va a tener, por tanto, este programa número 125 una cara A y una cara B. Vamos a dedicar la primera parte del programa a reseñar y la segunda pues vamos a pinchar música. Arrancamos, pero antes queríamos dedicar unas palabras a la ciudad que habitamos, a este Madrid pegajoso, a este agosto mesetario que nos está atravesando todos los poros de la piel, en una ciudad en la que cambia poco, aunque haya un ayuntamiento que se anuncia del cambio, y queremos tener unas palabras para los compañeros de Distrito 14 de Moratalaz, un colectivo perteneciente a los movimientos sociales de esta ciudad, muy involucrados sobre todo en la lucha por la vivienda, en la lucha contra los desahucios y que recientemente sufrió una detención de varios de sus miembros. No es la primera vez, pasaron por Moratalaz, ese lugar que conocemos tanto los libertarios, los autónomos y casi cualquier persona de esta ciudad que menee un poco y agite sus cadenas. Se les acusó de básicamente de todo lo que había pasado en Moratalaz durante las fiestas. Y bueno, la alcaldesa de esta ciudad, ex jueza, recordémoslo, hizo unas imprudentes y estúpidas declaraciones en las cuales opinaba abiertamente que estaba muy mal lo que habían hecho esos chavales. Bueno, pues eso es una vulneración de la presunción de inocencia. Y el hecho de que lo haga un representante político es grave, el hecho de que lo haga una persona que ha sido abogada y luego jueza durante toda su vida no es que sea grave, sino que es abiertamente repugnante. Os odiamos.
Te lo voy a exponer de otro modo. Si mirando una mágica bola de cristal vieras a tu ejército destruido y a ti mismo muerto, si vieras tan claro ese futuro, como creo que ya lo estás viendo, ¿continuarías luchando?
Sí,
aún sabiendo que perderéis.
¿Qué importa eso? Todo hombre pierde cuando muere, pero un hombre libre y un esclavo no pierden lo mismo.
Ambos la vida.
El libre pierde el placer de vivir, el esclavo el sufrimiento. La muerte es la única liberación para el esclavo. Por eso no la teme. Por eso venceremos.
Como habréis podido adivinar, ese extracto que escuchabais hace unos segundos pertenece a la película Espartaco, cuyo guión está inspirado en la novela homónima escrito por Howard Fast, un trabajo que su autor parió estando preso por haber colaborado con un grupo antifranquista en Estados Unidos, el Joint Antifascist Refugee. Howard fue represaliado por el Comité de Actividades Antiamericanas y pasó una larga temporada en prisión, y fue allí donde gestó la obra en la que se basa la famosa película que produjo Kirk Douglas y que dirigió Stanley Kubrick. El libro que os traigo el día de hoy se ha editado hace relativamente poco en castellano por la editorial Capitán Swings. Se llama Yo soy Espartaco, rodar una película, acabar con las listas negras en Estados Unidos. Está escrito por Kirk Douglas, que fue el protagonista de aquella película y que además se encargó de su producción, es decir, de su financiación. El prólogo del libro está escrito por Josh Clooney, parece una broma, pero es verdad, y además es incluso interesante. El actor abre la pieza afirmando que la verdadera naturaleza de un hombre, su grandeza o por lo contrario su miseria, se manifiesta no por los principios que afirma tener, sino por los que finalmente tiene cuando está en juego su integridad física o material. Y esta afirmación resulta doblemente verdadera en el libro que estamos comentando hoy, porque es precisamente la que se revela en la figura de Espartaco, que arriesga su vida, su vida, su integridad física, pero también es toda una verdad con respecto a la película, porque tanto su director como su productor lo arriesgaron todo desobedeciendo las listas negras contra guionistas en Estados Unidos durante la época de la caza de brujas. De hecho, el autor del libro, Kirk Douglas, afirma que se puede marcar una fecha para indicar el fin de las listas negras marcadas por el Comité de Actividades Antiamericanas, y ese es el 19 de octubre de 1966, cuando se estrenó esta Espartaco en las salas en Estados Unidos y por primera vez en décadas aparecía en los créditos de la producción el nombre de Dalton Trumbo, el guionista que había participado en la película y que hasta entonces había tenido que ocultarse bajo seudónimos, incluso después de haber ganado 2 Oscars en Estados Unidos por 2 películas distintas por su trabajo como guionista en ambas. El libro resulta verdaderamente interesante porque, al margen de las típicas anécdotas sobre la película, como la famosa anécdota en relación a una pieza que fue censurada tanto en Estados Unidos como en España, que es aquella en la que se insinúan comentarios homosexuales entre 2 de sus protagonistas, entre un esclavo y un amo, al margen de ese tipo de cotilleos, el libro trata de enmarcar el rodaje de la película en un proceso más amplio, que es este que describíamos al principio, de la caza de brujas en en Estados Unidos. Kirk Douglas nunca fue un militante político, nunca fue una persona adscrita a ninguna ideología y de hecho no conocía tampoco a Dalton Trumbo de manera personal. Le contrató exclusivamente porque pensaba que sería el mejor guionista de Hollywood para llevar a cabo la película que él mismo iba a financiar y que Stanley Kubrick iba a dirigir. En aquella época Dalton Trumbo escribía sin parar, no hacía más que escribir películas, guiones para películas, pero siempre parapetado en falsas identidades. Trumbo pertenecía a lo que se denominó los 10 de Hollywood, 10 escritores, 10 guionistas que se negaron a declarar ante un tribunal porque consideraron que violaba los derechos de la libertad de expresión y de libre asociación. Se acogieron a la primera enmienda, todos pasaron por prisión, pero todos también terminaron cumpliendo penas menores de aquellas a las que habían sido condenados, y os podréis imaginar por qué, pero Trumbo no, y después de haber salido por la cárcel, pues su contratación estaba prohibida de facto y además no podía acudir a los estudios, ni a las fiestas, ni a las reuniones, ni nada parecido. Kirk Douglas describe que esta situación que vivía el guionista de su película no era particular, sino totalmente general, y habla de suicidios, literalmente, que protagonizaron personas que por aquella política institucional contra los considerados comunistas se estaban quedando sin trabajo y no tenían que llevarse a la boca ni cómo mantener a sus familias. Así que Yo soy Espartaco no solamente recoge ese alegato por la libertad que es la película, sino que además narra uno de los periodos históricos más oscuros de la época de Estados Unidos, aquel momento en el que cualquiera puede ser objeto de sospecha, cualquiera podía ser un traidor a la patria y cualquiera podía ser expulsado pues de su centro de trabajo y despojado de cualquier posibilidad de defenderse, tanto jurídica como mediáticamente. Por otro lado, la obra de Douglas pues está espolvoreada con algunos comentarios que resultan quizá un poco ególatras, ¿no? El protagonista de la película se adjudica una de las escenas más famosas, aquella en la que él se levanta gritando "Yo soy Espartaco" y todos los demás lo hacen con él. Explica que aquello no estaba en el guión y que se le ocurrió durante el rodaje. Pues como estas cosas son difíciles de contrastar, pues lo dejamos a vuestro propio juicio. En cualquier caso, resulta un texto interesante porque pone en valor una película y un guión que fueron defenestrados durante mucho tiempo en Hollywood, tanto por la academia como por su propio director, que durante mucho tiempo renegó del film considerando que había sido una obra menor y un fracaso.
Yo voy a arrancarme con dos reseñas sumamente breves de un género que hemos tocado puntualmente en Cabezas de Tormenta, pero que bueno, como he dicho al principio, este programa número 125, quizás por los temas a los que nos dedicamos, no solemos dar un espacio que sin duda merece, que son los libros infantiles, ¿vale? Así que bueno, no voy a hacer una gran reflexión sobre álbumes que son cortísimos, sino animaros a leerlos. El primero es En Familia, es un álbum que ha sacado Takatuka, es un álbum alemán de Alexandra Maxeiner y de Anke Kall. Tiene unos dibujos súper frescos, súper atractivos para los chavales. No creo que tenga mucho sentido recomendar una edad. Básicamente, los libros infantiles se deberían ajustar a cada lector, pero bueno, podemos decir que no es para un primer lector, ¿vale? Es un libro que se puede leer en compañía de chavales o dejar a chavales que ya tengan cierta pericia en la lectura para que profundicen ellos por su cuenta, y es un álbum que simplemente trata la diversidad enorme que existe de familias, y lo hace con dos grandes virtudes: no juzga y no hay moralina alguna. De hecho, el único punto en el que se puede hacer algo parecido a una prescripción o dar una pauta es cuando se explica que incluso hay padres que pegan a sus hijos y que eso, bajo ningún concepto, ¿no? Pues puede ser. Hay padres homosexuales, parejas de lesbianas, gente donde se ha muerto uno de los cónyuges, gente adoptada, migrantes. Simplemente se expone a los pequeños y a las pequeñas lectoras pues toda una pléyade de posibles relaciones familiares. Incluso el libro plantea la pregunta de qué es una familia o qué deja de ser, y me parece bastante apasionante. Incluso se mete en qué códigos hay entre los distintos miembros de una familia. Hay gente que es muy recta y muy modosita, y hay gente que se tira pedos y se ríe. Me ha parecido, no sé, una obra muy, muy nueva, muy, muy bonita, y sobre todo me ha hecho pensar que vivimos en un país de mierda, este que es España, porque seguro que hay un montón de padres, un montón de profesores, un montón de instituciones que se llevarían las manos a la cabeza por coger un puñado de páginas bellamente ilustradas que al fin y al cabo lo único que hacen es reflejar la realidad que nos rodea. El otro álbum pertenece a una pequeña colección de 4 libros que se llaman Libros para Mañana. Fueron editados por la Gaya Ciencia en mitad de la transición, en 1978, si no recuerdo mal. Son 4 libros. Uno es Cómo puede ser la democracia, que bueno, tiene su interés contextual, pero pues habla de votar como deber y alguna otra cosa que hace que no vayamos a reseñarlo en Cabezas de Tormenta, evidentemente. Hay uno que está dedicado a hombres y mujeres, que a lo mejor es el que se ha quedado más desfasado, pero es curioso volver a leerlo. Tiene uno muy bueno que se llama Así es la dictadura, que va de dictadores. Y tiene uno que es el que os voy a recomendar que por favor vayáis a una librería siempre, y esto recomendamos encarecidamente, librería donde se atiendan los dueños, no grandes centros comerciales ni grandes cadenas que tienen un montón de conflictos laborales y que pagan sueldos pésimos, sino gente que trata de salir adelante pues sin estafar a terceros y sin asalariar, que es Hay clases sociales. Es un libro muy corto, maravilloso, bellamente ilustrado. Decir, se me ha olvidado que aunque estos libros fueron confeccionados a finales de los 70 por el equipo Plantel, que son los autores que lo firman, han sido rediseñados y reilustrados en estos tiempos pues, como más modernos, por así decir. El de Hay clases sociales me tiene absolutamente enamorado, es maravilloso, y su principal valor, si tuviera que destacar uno, es que no hace un reduccionismo simplón entre clase alta, clase baja, sino que mete mucha caña a la clase media. Entonces es muy curioso porque define a la clase media no tanto en función de lo que tiene o deja de tener, de aquello a lo que aspira o deja de aspirar, sino a algo que por esencia la define, que es que siempre tiene miedo. La clase media siempre tiene miedo por arriba y tiene miedo por abajo. Y bueno, aquí sí que hay una enseñanza, pero que pertenece a ese campo de las condiciones objetivas de existencia, a ese marxismo básico que define lo que hay, que es que hay clases sociales y la que más abunda es la clase trabajadora.
Vamos a escuchar un tema de Ray Barreto con su orquesta, totalmente indicado para un día como hoy, Summertime. Que lo disfrutéis.
Pues continuamos con nuestras reseñas. Yo voy a traer a este programa de hoy Bosca Berta, autobiografía de una hermana de la carretera, de Ben Reitman. Y este libro está editado por Pepitas de Calabaza. La primera edición la sacaron en 2014 y el libro lo escribió Reitman en 1937. El libro consta de un prólogo y un epílogo a cargo de Laurent Jean-Pierre, que la verdad es que da bastantes datos para situar a la novela en un contexto histórico, ya que este libro pues retrata una época que dejó de existir y parece que ya no tiene cabida en el mundo que habitamos. Un mundo que criminaliza y persigue duramente a la pobreza que provocan estas políticas neoliberales que vivimos. Esta época que retrata Reitman a través de la vida de Berta Thompson, como todas la conocían, Bosca Berta, es una época que le tocó vivir y construir al propio Reitman. Empieza desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX y localizado en Estados Unidos. Hay que comentar que esta época es la época dorada del movimiento revolucionario estadounidense, donde se realizaron las manifestaciones de la Plaza de Haymarket en 1886, que reivindicaban las jornadas de 8 horas y que, a golpe de dinamita por parte de la policía y posteriormente la ejecución de los 6 mártires de Chicago, pues hicieron que a partir de esa fecha se empezara a celebrar el 1 de mayo como conmemoración de la lucha obrera. Unos años en los que hacer huelga implicaba tener que movilizar al ejército, como ocurrió en 1894 con la huelga total que hicieron de los vagones Pullman, y también pues un montón de asociaciones que luchaban por los derechos de los trabajadores o organizaciones como la Industrial Workers of the World. Estos movimientos revolucionarios surgió el movimiento que vengo a hablar y que habla el libro, que es el movimiento contracultural de los hobos. ¿Qué eran los hobos? Pues los hobos eran una masa de trabajadores y trabajadoras que se iban desplazando a lo largo de los estados, pues buscando trabajo. Eran trabajadores temporeros, braceros, que iban buscando trabajo allá donde lo hubiese. Pero además crearon una sociedad o una cultura paralela a la que se estaba estableciendo allá a principios del siglo XX. Tenían sus propios códigos, su propia simbología, una cultura que sus organizaciones, instituciones y demás que hacían que el movimiento hobo pues no fuera meramente una serie de personas deambulando a lo largo del país, sino una fuerza migratoria que cogió bastante fuerza. Como ciudad de referencia del movimiento hobo tenemos Chicago, que también coincide con todas las movilizaciones de los trabajadores que he comentado antes, ya que Chicago estaba altamente industrializada y esto hizo que la lucha de clases pues, se diera con bastante fuerza. Bueno, pues también comentar que estos hobos realmente son lo que describió Marx y que denominó el lupen proletariat o el ejército de reserva del capitalismo. Esos trabajadores itinerantes que estaban ahí a disponibilidad del capitalismo cuando hicieran falta. Comentar que pese a que eran bastantes personas, como del orden de 200.000 personas las que pasaban por Chicago y que se denominaban hobos, principalmente eran hombres blancos, las mujeres eran muy pocas y por eso el valor de este libro, ¿no? Porque retrata la vida de una mujer hobo, ¿no? Que eran escasas y que muchas veces se echaban a la carretera no por el ansia de buscar trabajo, que hacían los trabajos que les surgiesen, porque Boscar llegó a prostituirse, era mecanógrafa, cuidaba peques, hacía todo lo que se le pusiera delante de ella, pero ante todo lo que quería eran vivir experiencias y vivir una vida sin que nadie tuviera que decirle cómo vivirla, sin tener que justificarse y demás. Entonces, realmente la importancia de este libro de Reitman es retratar a estas mujeres que vivieron durante esta época. Y Reitman fue un personaje bastante curioso, ¿no? Porque fue hijo de migrantes, se crió con su madre en un barrio de Chicago donde había prostitutas, de ahí que muchos de los retratos de mujeres que aparecen en el libro están minuciosamente detallados y le da un realismo a la novela que bueno, que es muy difícil separar qué es ficción y qué es realidad, porque de hecho también comenta hechos históricos y demás de la época. Entonces, esto se debió no solamente a su niñez, sino también a que él, con 12 años, se fue de casa porque ser hobo empezaba a ser... O sea, tenías que empezar siendo joven, ¿no? Te ibas de casa con el atillo y te ibas a recorrer el mundo. Entonces, Reitman pues no solamente recorrió Estados Unidos, también llegó a Europa, se fue a África y cursó estudios de medicina especializándose en sífilis y viruela. Cuando regresó a Estados Unidos, pues se dedicó a trabajar con las prostitutas y a dar su vida a todo el barrio en el que creció, o los barrios a la marginalidad, ¿no? A eso de ser hobo y a la cultura hobo. Incluso creó la Universidad Hobo, que era donde se creaban, pues, bueno, no se creaban, se intercambiaban conocimientos, saberes, y se organizaban los hobos, creando una red muy ampliamente distribuida a lo largo de todo Estados Unidos, que además se iba moviendo hacia el oeste según se iba construyendo el ferrocarril, porque ellos, además, su principal motor para viajar eran los ferrocarriles, de ahí Boscar. Boscar significa vagón. Entonces, pues ellos cogían un tren, se colaban, no pagaban billete, se intentaban zafar de la policía que les perseguía y que les intentaba luego incriminar con delitos que habían surgido a lo mejor en la parada de donde se bajaban. Y bueno, pues iban recorriendo todo Estados Unidos. Reitman, además de dedicarse a cuidar a las prostitutas y demás y fundar esa Universidad Hobo, durante 10 años fue compañero de Emma Goldman y ahí pudo acercarse un poco a las ideas anarquistas. Pero él consideraba que, por lo menos los que él conoció o contactó, que eran radicales de café, como les llamaba. Entonces, pues no llegó a cuajar esa idea política en su ideario, por decirlo de una forma. Entonces, bueno, pues continuando con este libro, pues a mí lo que más me ha gustado es la personalidad de Boscar, ¿no? Es una personalidad de una chica que, criándose en una colonia donde con su madre, donde se compartían pues todas las cosas, donde el colectivismo era el día a día y los niños y las niñas sabían hacer cualquier tipo de cosa desde peques y eso les iba a ir enseñando pues desenvolverse en la vida, ¿no? Y tomar la vida como un recorrido y cada experiencia que pasa en la vida como algo que te va a dar una nueva oportunidad para entender el sentido de la vida, ¿no? El ir entendiendo el sentido de la vida mientras se recorre esta misma vida por los raíles del tren, por los caminos. No tenía miedo de nada, o sea, tenía una situación con unos gángsters, pues se sumaba con los gángsters y bueno, iba viviendo sus aventurillas e incluso la experiencia de la maternidad. Y todo esto, todo describiendo una época que muy difícilmente puede volver y que empezó a decaer a finales de los años 20, tras el crack del 29, dado que ya el trabajo se estaba especializando más, ya cualquier mano no servía para hacer un trabajo específico. Además, el sedentarismo laboral también se empezó a incrementar, lo que hacía que la movilidad empezase a disminuir, las luchas obreras también empezaron a disminuir y, sobre todo, todo esto tuvo un gran aliado que fue la educación formal, que empezó a vender un modelo de vida, ¿no? Un modelo de vida de estudia, trabaja, cómprate una casa y bueno, pero y ve dejando la carretera, ¿no? Además, el añadir esa idea de marginalidad, ¿no? Estaban durante una época los hobos sí que estaban vistos como pudo ser el movimiento beat en los años 60, de hecho son como los precursores, ¿no? O el movimiento punk en los 70, ¿no? Era salirte de la norma, ¿no? Vivir en contra de lo establecido y buscar la libertad como tú creas y sin tener que justificar nada a nadie. Entonces, bueno, pues a mí, ya para ir cerrando esta reseña un poco caótica, pero bueno, destacar la fuerza que tienen los retratos de las mujeres que muestra Reitman en esta novela, la sensibilidad que tiene para describirlas y cómo, pues al final, la vida pues te va llevando por caminos que te van enseñando cosas y que puedes incluirlas o no, pero bueno, la vida no habrá pasado por ti sin ser vivida. Entonces, creo que lo mejor de este libro es eso, pensar que aunque a día de hoy a lo mejor la situación de crisis no pueda darnos de nuevo unos hobos, porque ya todo está muy institucionalizado, está el asistencialismo, que es otro gran negocio para el capitalismo neoliberalista. Pensad que hubo un tiempo en el cual se podía recorrer la tierra sin necesidad de estar documentada o documentado, que podrías hacer cualquier trabajo para ganarte un plato de comida y bueno, ir disfrutando con penurias y sin ellas de lo que es vivir y de las experiencias que da la vida.
¡Buenos días, vecino!
¡Sí, que te jodan!
¡Sí, sí! ¡Que te jodan a ti también!
La ciudad te es hostil. Escucha Radio Cabezas de Tormenta. Cada 15 días latidos a través de las ondas. Altamente recomendable.
Y bueno, ahora yo voy a reseñar un libro, pero antes voy a contar una anécdota personal que me ocurrió hace unos años y que creo que está totalmente enlazada con este libro, ¿no? Tengo un familiar que es ingeniero y que está casado y su esposa es ingeniera también y pues para toda la familia es un motivo de alegría y de orgullo, ¿no? Ver que los dos son ingenieros y que los dos están con su puesto de trabajo bien remunerado y bien asegurado, aunque realmente nadie sabemos a qué se dedican. Entonces un día estaba dando un paseo con ellos y les pregunté a qué se dedicaban. Me dijeron que a la ingeniería, pero les pedí que me explicaran un poco algo un poco más concreto. Entonces me dijeron que se dedicaban pues a hacer como máquinas, motores, sistemas de, bueno, palabras que yo no comprendía, pero le dije, pero por favor, ¿pero para qué se utilizan esas máquinas tan grandes que estáis haciendo? Y entonces ya me dijeron, para perforar montañas, ¿no? Entonces pensé, qué situación, ¿verdad? Como que toda la familia está muy orgullosa de que un miembro de la familia esté dedicando 40 horas semanales a esforzarse para perforar cuantas más montañas en menos tiempo mejor y con menos costes, ¿no? Y dicho esto, pues vamos a reseñar de forma también desordenada, caótica e impulsiva el libro Un futuro sin porvenir, ¿por qué no hay que salvar la investigación científica?, ¿no? Bueno, vemos otra vez como el título deja bastante abierta la temática y cómo el subtítulo pues posiciona claramente el asunto, ¿no? Es un libro escrito por el grupo Oblomov y editado en este territorio por Ediciones El Salmón. Me gustaría decir que me gusta mucho la edición, que me gusta mucho la portada, el tamaño que han elegido para el libro y cómo está maquetado. Es de esos libros que lo ves y te apetece cogerlo y te apetece leerlo y que me ha parecido muy cómodo, muy agradable, y desde aquí quiero mandar mi felicitación. Además, anuncio que tampoco es que sea que Ediciones El Salmón sea mi santo de devoción, ni tampoco mi archienemigo. Simplemente este libro me ha encantado y lo quería decir. Bueno, este libro está escrito, como hemos dicho, por el grupo Oblomov. Esto es un detalle que luego comentaré más ampliamente, la importancia que tiene para mí esto, pero lo primero es decir quién es el grupo Oblomov, ¿no? El grupo Oblomov pues surge al calor de una movilización. Hay unas jornadas de científicos preocupados por mantener su chiringuito en Francia, llamadas Salvemos la Investigación, y bueno, un grupo principalmente de activistas antinucleares y antimilitaristas pues hacen una acción, ¿no?, una protesta a lo largo de las jornadas, y después de esa protesta, tanto la gente que había participado en esa acción como grupo de estudiantes y de personas que están ya ejerciendo en el ámbito de las ciencias, en el ámbito académico científico, deciden formar este colectivo, ¿no? Un colectivo que se dedica a hacer crítica al ámbito de la investigación científica, ¿no? Me parece especialmente interesante este caso porque, primero, que no es un intelectual en su casa opinando sobre el sexo de los ángeles o sobre cuestiones más materiales, sino que es un colectivo y que los textos son colectivos, y si alguna vez habéis intentado escribir en colectivo, entenderéis por qué algunas personas le damos bastante más valor a lo que se consigue sacar adelante de esa manera, aparte del respaldo real que pueda tener luego, ¿no? Como hemos dicho, este colectivo no solo se dedica a la producción teórica, sino que hace también activismo. Eso para mí también es un plus, ¿no?, añadido. Se dedican principalmente a protestar y a repartir octavillas en encuentros, en jornadas, en actos, ¿no?, de exaltación del mundo científico académico, ¿no? Y luego también a veces hacen directamente interrupciones de actos, ¿no? Pues una conferencia o una celebración, una inauguración de un nuevo laboratorio, un nuevo lo que sea, pues aparecen ellos y ellas de la manera que consideran, pues a veces con el típico formato pancarta, toma del escenario, reparto de pasquines, lectura de comunicado, y otras veces, como explican en el libro, pueden llegar a simular un asalto de los indios al tren de los vaqueros. O sea que la verdad es que es gente que, aparte de tener cabeza y de tener argumentos, tiene imaginación, tiene creatividad y tiene ganas de mancharse un poco las manos, que es algo siempre de agradecer. El libro es corto, no quiero tampoco destripar así mucho porque si no, ¿para qué lo vais a leer? Pero bueno, las ideas principales o los principales conceptos que se ponen sobre la mesa y que se trabajan y que se cuestionan, pues es el de la neutralidad de la ciencia, el de la investigación como progreso siempre positivo para la sociedad, y luego desde el principio van muy a las claras haciendo una denuncia de la colaboración que hay entre la ciencia y la investigación y los ejércitos, ¿no? Lo ligan de manera absoluta, ¿no? Quería destacar también que me parece importante el hecho de que este colectivo esté integrado también por gente de la ciencia, ¿no? No quiero decir muchas veces, pero por lo menos sí unas cuantas veces que he leído crítica, ¿no?, hacia el mundo de las ciencias, pues la verdad es que lo hace gente que es de letras. Entonces a mí me parece estupendo que cada uno tenga su opinión sobre lo que sea. Algunas estarán más fundadas, otras un poquito menos, pero desde luego cuando se escribe sobre cualquier tema, estando totalmente empapado, ¿no?, de ese tema, pues me parece que cuenta con un plus. No quiero decir que deslegitime lo demás, pero sí que para mí me hace acercarme a esos textos de otra manera, ¿no? Y bueno, pues para no alargarme mucho más, pues quiero decir que eso, ¿no?, que es, a mí personalmente me ha parecido un libro que tiene ideas potentes, que yo suelo ser escéptico a veces con este tipo de críticas que se hacen al método científico, pero que este libro me ha parecido que está bastante bien razonado y que aborda la cuestión de manera seria y pone sobre la mesa debates que creo que deberían ser asumidos antes o después por una sociedad que aspira a vivir de una forma un poco consciente y que tenga valores de autonomía, que tenga valores de honestidad y que tenga valores de horizontalidad.
Nos vamos a pasar al segundo tema musical, no sin antes mandar un afectuoso saludo a todas las radios y todos los proyectos que ayudan y colaboran con la difusión de Radio Cabeza de Tormenta. Cada vez es más difícil decir la lista, de hecho no nos la sabemos ya. Está en la página web, pero bueno, ahí están las ciudades, Radio Almaina en Granada, tenemos Valencia, Zaragoza, recientemente, si no me falla la memoria, se ha sumado Albacete, Manresa, bueno, echad un vistazo en nuestra página web, cabezadetormenta.org, que con demasiada frecuencia nos olvidamos de reseñar para animaros, para que os bajéis los posts de los anteriores programas.
Os dejamos con un tema de Kishibashi, This Must Be The Place.
Drifting in and out. Hey-oh.
vamos a dar un pequeño salto, vamos a pasar de libros densos, libros militantes, si podemos llamarlos, y os voy a recomendar tres películas. Lo voy a hacer brevemente y voy a ir de película más estúpida o más banal, más liviana, ligera, veraniega, el adjetivo que le queráis poner, a película más, más profunda, que te llega al corazón y que te hace replantearte qué estás haciendo con tu existencia. La primera película es una película de miedo. He de confesaros que no me gustan mucho las películas de miedo, pero el argumento para alguien que se ha criado en el Madrid en los 90 era irresistible. Se llama Green Room. Tiene un año escaso, es del 2015. El director es Jeremy Salvier. Y es una película en la que, resumiendo mucho, 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 un grupo así de hardcore punk, que llevan unas pintas que se parecen peligrosamente a las pintas que yo llevaba hace aproximadamente, pues eso, 20 años, es decir, zapatilla de patinar, pantalones y camiseta de Minor Threat, acaban dando un concierto en un bosque profundo de Oregón en un garito de nazis. De nazis muy chungos. El jefe de los nazis es este actor inglés cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que hace de profesor Xavier, no sé si... Bueno, seguro que os viene a la cabeza, es un tipo muy elegante y calvo, pero que consigue dar un miedo terrible, y al final es una peli con una estructura clásica de serie B de zombies, con dos salvedades. La primera es que el guión es brillante, y la segunda es que los zombies son los malditos nazis. Entonces, bueno, eso es lo único que os puedo decir que aporta cierto...
Qué agobio. Cierto, o sea, interés. Yo no la voy a ver.
Qué agobio, pero también no, porque bueno, tiene su lado... Porque al final, cuando... Y ahora sí que me pongo un poco pedante. A veces hablamos de capital simbólico, de la cultura, ¿no? Y de las imágenes que son disputadas en las películas, en las novelas, en la radio. Me parece encomiable que un director que viene del hardcore y del mundo del punk y del do-it-yourself se haga una película con impacto global en el cual los nazis son reflejados como un ejército de descerebrados. Muy parecido a los zombies. y no puedo decir más, pero es que al final es eso, ¿no? O sea, tú tienes 14 años, ves esa peli y nazi no te haces, ¿vale? Tampoco vas a Oregón, seguro. Te piensas lo de montarte una banda y dar vueltas por el mundo con una furgoneta, pero seguro que nazi no te haces, porque ya os digo que bueno, que no salen bien parados y que simbólicamente es algo que siempre es agradable. La segunda película es una película que no tenía pensada reseñar cuando seleccioné los materiales que iba a comentar en este programa 125, pero la compramos ayer paseando, una amiga y yo, por la cantidad de un euro. Ya he comentado algunas veces en otros programas que tengo una tendencia a comprar libros de segunda mano. A veces también caigo con los DVDs. Entonces, es una película indie del 2005, de la que me hacía gracia básicamente la banda sonora, y se llama Garden State. En castellano está traducido como Algo en Común. Si alguno de nuestros radioyentes sabe qué diabólica conexión hay entre Garden State y Algo en Común, que lo explique, yo no la encuentro. Y el director es Satch Breff. Es, como os digo, es una peliculilla indie de estas del Festival de Sundance, que tiene, bueno, un guión agradable, un poco naif, así, todo. Tiene un punto de amor. Yo ahora mismo estoy sensible a esas cosas y me gusta que haya películas de amor bonitas que te ayuden a llevar el verano, pero si la traigo a Cabezas de Tormentas porque hay una parte del guión que hace que, sin ser un film brillante, ponga sobre la mesa un poco de soslayo, un poco de tapadillo, una cuestión esencial, que es el tema de la medicación de la infancia. Y me quedé absolutamente tronado con el planteamiento cuando esta mañana, en ese lugar que es mi puesto de trabajo, pues he buscado información complementaria, reseñas, nadie lo menciona, ni en inglés ni en castellano. En una búsqueda superficial no he encontrado a nadie que hable que uno de los puntos centrales del guión es que el protagonista, que es un actor de Hollywood que vuelve, no sé si casi una década después, a su barrio, en Nueva Jersey, un barrio residencial, pues explica que está medicado con litio, ¿vale? Entonces explica que le llevan dando medicación desde los 10 años. Ha muerto su madre, no guarda relación con su padre ni con su madre, vuelve al entierro y se ha dejado el litio en casa. Entonces aprovecha que está en casa de su padre, que es un eminente psiquiatra y que parece que le va muy bien por la chabola que tiene, para acudir a un neurólogo porque tiene dolores de cabeza, y ahí es cuando, bueno, cuando se destapa en el guión pues la cuestión de que lleva medicado desde siempre y que no conoce otro estado posible que no sea el estar hasta las cejas de estabilizadores del ánimo. A partir de ahí hay un discurso sobre la vida y bueno, yo os digo, pues sí, evidentemente Natalie Portman es la chica, lo hace bastante bien y un amor, y entonces hay como, no sé, plantearlo así muy burdamente, pero sí que hay un choque entre pastillas y amor que a mí me ha ganado un poco el corazoncito y por eso lo quería compartir con todos vosotros, porque sí que me parece que hay un cuestionamiento claro y nítido de cómo a veces los diagnósticos psiquiátricos responden a una situación contextual dada y no a una conducta psicopatológica per se. Evidentemente no es el punto central de la peli, pero me ha parecido importante y lo dejo. La tercera y última película que voy a reseñar, esta sí, esta es jodida, esta es dura, esta te zarandea y te hace replantearte tu existencia, especialmente si trabajas en una oficina y eres oficinista, cuál es mi caso. Es una película muy vieja, ¿vale? De 1952, una película en blanco y negro, Akira Kurosawa, y se llama Vivir. No os voy a destripar nada porque la película empieza así. Un funcionario, un burócrata, conoce que tiene cáncer y que por tanto le queda poco de vida. La película se desarrolla lentamente, aviso, muy lentamente, es otro tipo de discurso fílmico, estamos hablando de Japón, posguerra, son 137 minutos que por momento hace que te levantes, busques una cerveza, fruta. O sea, se hace larga la peli, ¿vale? No estamos acostumbrados a ese ritmo tan pausado, pero es una pasada. Y algunas de las reflexiones que se lanzan sobre lo que es vivir sin vivir, como decía antes un poco la compañera, ¿no? Al reseñar La vida de los hobos, sin controlar tus condiciones de existencia, sin decidir sobre tu vida, pues no sé, es un tema crucial y que actualmente está fuera de las películas de cartelera, ¿no? O sea, nadie hace una peli sobre un oficinista que lleva 30 años sentado sin vivir y que de repente se entera que va a dejar de vivir realmente y para siempre, y el cuestionamiento que hay de índole filosófica y de todo tipo. Y ya os dejo con estas tres películas.
Bueno, pues nada, parece que hemos llegado al final de este programa. Y pues nada, agradeceros que hayáis estado una horita ahí al otro lado escuchándonos con más calor o más refresquitos. La semana que viene volveremos con la cara B, ya os hemos adelantado, será el mismo formato que el año pasado, traeremos algunas canciones que por la historia que llevan detrás o por la temática que tratan en su letra, el contexto en el que fueron escritas o cualquier cosa así, pues nos ha parecido interesante. Entonces, pues eso, algunas canciones y algunas explicaciones. Os mandamos un abrazo muy fuerte. En cabezasdetormenta.org podéis encontrar los 124 programas anteriores. Podéis encontrarnos también en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter también. Y bueno, pues ahí ponemos los programas y enlaces a las noticias que comentamos, las canciones y cosas así. Y por mi parte, poco más.
Pues por mi parte os voy a dar la chapa durante 60 segundos más con una recomendación express para el verano. Me acabo de dar cuenta que no hemos recomendado ningún cómic y eso es absolutamente horrible. Hay veces que la cabeza no te da para leer determinados libros, hay veces que los ojos no te dan para mirar más pantallas y ese lenguaje secuencial de las viñetas a mí me fascina. Os quiero recomendar una obra mainstream, una obra comercial que está triunfando, pero no puedo resistirme a ello porque es maravillosa. Es La casa, de Paco Roca, el último álbum. Es una reflexión sobre una casa, sobre la familia, pero si apuramos hasta el final, sobre la comunicación humana, sobre cómo cometemos un gran error siempre al creer que sabemos lo que los otros piensan de nosotros y vivimos en una confusión, en un caos absoluto, que de verdad deberíamos sentarnos, mirarnos a los ojos, a la cara, e intentar de solucionarlo para construir una cosa que no sea esta ciudad sin corazón.
Nos vamos con un tema de Daniel Norgren, Why May I Not Go Out and Climb the Trees? Y como veis, mi inglés es de Escuela Pública Española. Venga, salud y hasta la próxima.
Salud.
Salud.
Radio Cabezas de Tormenta. Un programa nuevo cada 15 días. No desesperes.